La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo, un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you.
La música que vamos a escuchar hoy, que ya empezamos escuchando, pertenece a una actuación en vivo del año 1980 que se publicó con el nombre de Trumpet Summit Meets the Oscar Peterson Big Four. Es decir, la cumbre de las trompetas se encuentran con los cuatro grandes de Oscar Peterson, es decir, el cuarteto que lideraba Peterson en esos momentos. Es un álbum, como dijimos, de 1980. Los trompetistas son nada más y nada menos que Dizzy Gillespie, Clark Terry y Freddie Hubbard. Y el apoyo del cuarteto de Peterson, que en ese momento, aparte del mismo Peterson en piano, incluía a Joe Pass en guitarra, Ray Brown en bajo y Bobby Darham en batería. O sea, esto se publica en un disco y quedan en grabaciones por afuera de todo el concierto, como sucede generalmente, que se publican un poco más tarde. El blues alternativo, esto se produce en el año 1982. Nosotros hicimos una mezcolanza entre ambos trabajos y bueno, en esto va a consistir la música del programa del día. Bueno, y como siempre nosotros leemos algo. Leemos generalmente cuentos o leemos historias o artículos sobre temas que nos interesan. En este caso es un cuento del escritor argentino Alberto Sreter, un escritor de los muy buenos, diría yo. Ya hemos leído alguna vez algo de él, hoy vamos a insistir. El cuento que vamos a leer mientras escuchamos al Peterson Big 4 y las trompetas y todo lo que yo dije antes se llama Un caso de exorcismo. El programa ya empezó y sigue así. Thank you.
La presencia del diablo era evidente, dijo Ernest Alt, justo cuando yo descorría la cortina que daba al salón. La conferencia de prensa ya había empezado. No había mucha gente y la mayoría eran periodistas. Miré, buscando a los padres de Annelies. No estaban. Me senté en una butaca de atrás, sabiendo lo que iba a escuchar. Ya me tenían harto. Y sentí un poco de asco y una leve seguridad de que, a pesar de todas las investigaciones de los diarios y de la policía, nadie supiera quién era yo. Al lado del disertante se encontraba el padre Arnold Renz, que miraba impetérrito a la semioscuridad del auditorio o salón de actos, pegado a la capilla. No estaban el obispo Stanger, que dio la autorización por escrito, luego de los informes de los sacerdotes para que se iniciaran las sesiones. Annelies había muerto. Esto era lo único concreto, luego de prácticas exorcistas que comenzaron 9 meses antes. Ahora, los curas que la realizaron estaban acusados de homicidio por negligencia. Los padres de la que fue mi amorcito secreto también. Me levanté. Caminé por un pasillo que encontré a mi derecha y salí a un patio interno. Más allá de un jardincito se levantaban los muros de la iglesia. Bajo una especie de cobertizo había un Kaiser Carabela pintado de negro, ploteado hasta la mitad del capot con unas llamaradas que nacían del paragolpes delantero. Thank you. Probé a abrir el viejo automóvil y logré ver en la parte de atrás vestimentas de curas, una casulla, un alba y una estola, con un rosario enorme al lado de una linterna de siete elementos, como usan los serenos, y en el largo asiento del volante un libro, ¿Cómo se fabrica una bruja?, de J.J. López Ibor, de Editorial Dopesa. En la tapa decía, obra ganadora del premio de ensayo Mundo 1976. Sobre el ejemplar descansaba un frasquito de aerosol con una etiqueta, agua bendita, vencimiento mayo del 78. Cerré despacio la puerta. Annalise tenía convulsiones. Me contó una siesta, en uno de los pocos momentos que tuvimos, que la habían llevado a médicos que aseguraron que no padecía de epilepsia. Le habían hecho estudios y realizado interconsultas y definitivamente no era epilepsia. Entonces la llevaron a la iglesia. Sus crisis de ausencia y sus espasmos comenzaron con la adolescencia. Claro, alegaron los religiosos, en la época del amor. Por eso se defendieron en el juicio. El demonio penetró su cuerpo. Arnold Renz, que ahora esperaba su turno para hablar, ahí, al lado, en el salón parroquial, había vivido 15 años en China como misionero y donde tuvo que luchar, dijo, contra espíritus malignos y el descreimiento de aquella gente desconfiada. Y ya se había expedido en los expedientes de defensa con lujo de detalles de cómo actúa Satán. Lucifer describía su maldad por la boca cooptada de Annalise. El maldito, una noche dijo, en pleno trance, Judas no había sido quien traicionó a Jesús, sino San Pedro, quien sin embargo está allá, arriba. Y les hago una profecía, continuó Renz, repitiendo lo del diablo. Habrá más guerra en este mundo al que vuestro Dios, que antes era mío también, se le ha ido de las manos. Creo ver en los Balcanes y más adelante en Ucrania, y seguirá en Vietnam y en Palestina. Yo tengo trabajo abaratado por mis fieles discípulos, gobernantes de la tierra. La autopsia de Annalise dictaminó que la muchacha de 22 años falleció por desnutrición y deshidratación. No encontraron restos míos, porque desde nuestra última siesta hasta su internación pasaron 20 días. A la siesta no había otro momento. Ella salía con su mascota a caminar un pequeño paseo alrededor, por recomendación profesional. Tras la plaza, a la vuelta de su domicilio, estaba mi casa, sin vecinos fijones. Su amor era muy dulce. Jamás hubo problemas. Yo volví al salón cuando las preguntas del periodismo amarillo, lleno de cuestiones obscenas, escandalosas. Se había sumado un sacerdote desconocido para mí y ajeno al juicio, pero que se presentaba como experto exorcista profesional, avalado por el Vaticano. En el instante en que me sentaba de nuevo, le preguntaron sobre la obligación o no de solicitar la intervención de algún agente sanitario ante el deterioro general de la joven. «Mire», respondió el sacerdote, «el ritual romano, cuya antigüedad es de 450 años, dispone expresamente que los clérigos no deben preocuparse por cuestiones médicas. Lo físico no es de la Iglesia, lo nuestro es el alma». Resumo la historia. Los salesianos fueron, con los progenitores, declarados inocentes. Esa conferencia de prensa terminó en paz. Los padres, a los que nunca los vi de forma personal, se mudaron del pueblo y desaparecieron de la tele, los diarios y la vida. Nunca creí el argumento de que Satán ingresó al útero de la madre durante la gestación de Annalise y se despertó en la pubertad. Tampoco creí que mi pequeña muchacha respondía correctamente cuando se le hablaba en idiomas extranjeros, que, por supuesto, desconocía. Y menos aún que la supuesta jeringosa de algunas sesiones era idioma de marcianos. Pasó el tiempo, pero a veces tengo pesadillas en la siesta. Sueño que vienen ángeles caídos saliendo de tinieblas, como de nubes o de humo, en un Kaiser Carabel en llamas, y traen, para pincharme, tridentes que salen de las ventanillas. La música que escuchamos hoy pertenece a una actuación en vivo del año 1980 de Oscar Peterson Big Four, es decir, el cuarteto de Oscar Peterson con tres trompetistas. Los temas que escuchamos de ese disco, de ese primer disco y después alguno de un segundo disco del mismo concierto fueron La House, luego Chicken Wings, Alas de Pollo, Just Friends, Solo Amigos, The Champ, El Campeón. Lo que está ahí atrás es Here's the Rainy Day. Y nos vamos a ir con este tema: Envuelve tus problemas en sueños. Thank you. y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.